Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí en un nuevo programa que me acompaña el buen Kawa. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, desafinados? ¿Cómo están? Es un gustazo, como siempre, estar aquí con todos ustedes hablando de estos temas que a nosotros nos encanta y pues vamos a darle, que este tema va a estar muy interesante.
Y controvertido también.
Controvertido.
Y acá está el buen Pacheco también. ¿Cómo anda,
Pacheco? ¿Qué onda? Bien, Vic, Kawa. Aquí, hola a todos, a darle, que es mole de olla.
Muy bien, pues hoy vamos a, siempre se me olvida presentarme, sí, yo soy el Vic y vamos a tener un nuevo tema respecto a, pues, los hits de la música en este 2023 o los éxitos musicales para este año, pero entre comillas o como un cuestionamiento, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo funciona un poco la industria musical, o más allá de cómo funciona, es cómo pues penetra a toda la gente, ¿no? A todo el mercado para lograr unas audiencias increíbles y tener a artistas en la top mundial, inclusive, de la música, cuando a veces ni siquiera es quizá la mejor calidad, por llamarlo de alguna manera.
Te iba a preguntar, ¿artistas? Pero bueno.
Sí, va a ser un poco controversial, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Acerca de cómo es que algunos artistas llegan a la top de ser escuchados a nivel mundial, los más escuchados. Quizás puede ser, ahora que lo pienso, es un poco de esto de la viralidad que hoy existe, ¿no? Inclusive en redes sociales se puede volver a virar un perro, ¿no? Haciendo,
sí, claro,
una chistosada y con eso ya tiene infinidad de vistas, ¿no? Y a partir de eso lo voltean a ver. Algo así, es curioso como ese fenómeno hoy en día de la inmediatez de lo que nos permite tener estos medios, ¿no? Que son las redes sociales, los streamings, los del sistema de YouTube, ¿no? O algunos otros de video como Twitch o TikTok y esas cosas. Entonces está impresionante. Creo que vamos a hablar tanto de eso y cómo ha cambiado, cómo consumimos la música hoy en día, ¿no? Es diferente y Pacheco dirá, y ahorita les contará cómo conseguía la música, ¿no? Cuando era adolescente y comprar un disco de vinil o un cassette.
Bueno, ibas a decir, allá vendían a un lado en el tianguis del Templo Mayor, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Era diferente, ¿no? La forma de consumir la música, y puede ser que eso sea la causa, ¿no? De cómo están llegando a más audiencia, y siempre lo repito, hasta nosotros, ¿no? Nuestros dos escuchas, que saludos a ellos, pues que nos ven, ¿no? Y que disfrutan de lo que hacemos. Hasta la gente que se ha vuelto infinitamente famosa por estos mismos medios, ¿no? Y que no necesitan quizá ayuda de la industria, pero aún así, con todo eso que ya existe, yo creo que sigue la industria musical metida en todo esto que está siendo más famoso, ¿no?
Es que ha cambiado mucho la parte musical.
Yo no sé, pero te estás en choro para decir que Bad Bunny y todos son basura, caro. O sea, basura de la industria musical, que lamentablemente eso es lo que vamos a platicar aquí.
Pero ha decaído cada vez más, ¿no?
Exacto, cada vez más.
Se ha metido cada vez más musical, a la basura.
Y haz de cuenta que es como una cuestión inversamente proporcional. Entre mayor basura, más ganan. O sea que está todo el chorro de vino.
Es que yo lo pienso de una manera distinta. O sea, estoy de acuerdo en que no es para nada de calidad en cuanto a hablar un artista, decías, o musicalmente. Pero por supuesto que la industria lo que quiere es varo.
Ah, sí.
Entonces,
Sí, el sistema de la industria musical como negocio efectivamente ha cambiado a lo que era antes, y ese cambio ha producido la globalización, que obviamente repercute en dinero. Pues si antes llegabas a 1 millón, exacto, ahora llegas a 20 millones, pues obviamente las ganancias se multiplican.
Realmente hay muchos métodos para poder atraer a la gente, y creo que eso es lo que está buscando cada vez más la industria musical, y pues lo ha encontrado en estos artistas. Yo lo que pienso es que si existiera un artista de rock, porque es un género que quizá nos gusta aquí a los tres, pero que encontraran con él ese método de ganar dinero, sería hoy el que estuviera en el top, yo creo. O que fuera una cumbia o cualquier otro género, pero que encontraran la forma de que ese artista podía estar en el top para que ellos ganaran, yo creo que estaría, ¿no? O sea, creo que es esa la manipulación que hace...
Pues en algún momento sí fue así, porque creo que fue en los 80s, no sé, cuando tenía como que cierto auge y movimiento el rock, empezaron a surgir estas bandas de lo que era el glam y todo eso, uh-huh. y muchos se tuvieron que adaptar o quisieron adaptarse a ese ambiente para que realmente pegaran en esta industria, ¿no? Porque si no, pues casi estaban en el olvido. Entonces, le pasó, por ejemplo, al rock esa etapa. Obviamente no era tan fuerte como hoy en día lo que abarca el pop, ¿no? Que se presta más para eso. Pero en un tiempo sí se prestó el rock para ese tipo de cosas. Hasta incluso Pantera tuvo que meterse a lo que era el glam uh-huh. para poder encajar dentro de lo que estaba en esa industria, ¿no? En ese tiempo. Pero pues obviamente no encajaba, ¿no? ¿Cómo vas a ver a Pantera, Phil Anselmo? Todo pelón ahorita, pero en ese tiempo, imagínate, con sus greñeros así.
De hecho, grabaron como dos discos, ¿no? En ese género, que es los primeros. A partir del Cowboys for Hell, es el que ya se vuelven un metal bien diferente a lo que tocaban antes, porque eran glam. Uh-huh. Y sí, pero... Digo, sí, de hecho, es que, fíjate, digamos que dándole ya inicio al punto, cronológicamente, al final de cuentas, hasta generacionalmente siempre ha pasado que decimos, por ejemplo, en el caso mío, yo digo, no, es que la música pasada fue mejor. Yo insisto en que no estoy de acuerdo con eso. Pero en este caso, particularmente, me siento como viejito, pues, como lo que me decían antes cuando yo era joven, que mi música era basura. ¿Por qué? Porque era una transculturización del rock, era una transculturización a través de la expansión de lo que sería pues ya los medios de comunicación. Todo tiene que ver, creo que sí, con la tecnología y cómo se expresa. Porque en mis tiempos el rock era como, y decían los mayores, los que estaban en mi edad, a lo que yo digo de los jóvenes que escuchan, a mí también me pasó, decían que mi música era basura. Cuando ahora la defiendo y ahora digo que esta música sí no vale la pena para desde mi punto de vista, que es la que está marcando el top por arriba. Porque cuando la industria empezó, ahora lo que se llama viralizar, que era la extensión, era a través de cuando los videos musicales, que empezó a MTV a difundir, y el que tenía un buen video o el que se presentaba en la televisión, incluso había artistas que eran muy buenos, pero no eran conocidos, ¿por qué? Porque no se presentaban en Siempre en Domingo, por ejemplo, ¿no?
Justo pensé en eso.
Y la televisión marcaba la industria musical. La industria era el disco, ¿no? Las disqueras había un chorro. El que te contratara una disquera y que tuvieras un disco, era todo un suceso, era porque habías trascendido mucho musicalmente. Era tan difícil que, por ejemplo, el ídolo en el pueblo de nosotros, que es un pueblo, una ranchería, bueno, ya es un pueblo, pero una ranchería, en ese tiempo, en los años 80, el artista del pueblo es porque grabó un disco de dos canciones, pero él era el artista, y entonces, es que ya tiene disco, no manches. El tener un disco ya te da un estatus en el nivel artístico mucho más allá, porque una disquera se fijó en ti, y como había de artistas como él, había 100, 200 que querían grabar y no a todos grababan. Sí. ¿No? Entonces eso ya era, y tener un disco era como, no, pues sí, ¿no? Este artista ya trascendió su arte, ¿no? Pero aún así seguía, la televisión era lo que marcaba lo que tenías que ver y comprar. El suceso del rock en tu idioma fue un boom en donde el rock que antes era música basura para los, era música que no querían en ningún lugar tocar, presentar, porque pues era violencia, era rebeldía, era lo que en ese tiempo le llamaban los rebeldes sin causa, ¿no? Siempre una estigmatización hacia los jóvenes, que yo decía, pero pues es que está bien, es una cosa que a nosotros nos gusta, y defendía mi punto de vista. Supongo que los jóvenes ahora también van a defender este punto de vista de lo que está en top ahorita y en auge.
Pues hasta cierto punto sí, pero no sé. Tiene muchas similitudes como lo mencionas, o sea, con el tiempo, al final de cuentas, en algún futuro nos va a seguir pasando a nosotros, ¿no? Lo que dices, de que a lo mejor nuestros hijos van a escuchar música que para nosotros va a ser, no sé, contradictoria o no sé, polémica. Uh-huh. Pero, no sé, yo siento que lo que lo podría distinguir es como que el contexto de por qué surge realmente ese movimiento de ser transgresores con la música. Porque, por ejemplo, en esos tiempos, y a lo mejor podría yo sonar viejo con esto, pero yo siento que los movimientos sociales, porque también tiene que ver la cultura con el que uno, con la cual forma artistas y la música, es que tenían como que una intención, ¿no? Para poder expresarse, una cierta libertad, porque había mucho reprimimiento, ¿no? Hacia la gente y a los jóvenes. Pero hoy en día la verdad es que ya existe tantas libertades y todo esto como para exponer algo que realmente, si analizas, por ejemplo, canciones de lo que hoy conocemos los corridos tumbados, narcocorridos, uh-huh, y otras cosas, por la verdad es que luego son temas o letras que realmente no reflejan algo que esté dentro verdaderamente de la sociedad, al menos que intente dar como que un mensaje que trate de aportar algo, ¿no? Al mundo, a la sociedad. Digo, no es como que sea una obligación de nosotros o de los propios artistas o que alguien haya escrito, ¿no? Es que la música tiene que aportar forzosamente valores. Sí, no. Pero al final de cuentas yo sí comparo como que esas épocas en el contexto de por qué surgen realmente las temáticas, ¿no? Porque antes era transgresor, ¿no? El decir es que yo me voy a rebelar porque yo quiero ser yo mismo, yo quiero expresarme, uh-huh, yo quiero estudiar, yo quiero defender mis derechos, yo quiero esto, ¿no? Y el rock se prestaba por esa energía, ¿no? Hoy en día la verdad es que letras tienen, ¿no? Y más porque a lo mejor en ese entonces, hablando en el pasado, por ejemplo, el lado del rock, o hasta incluso de otros géneros, al final de cuentas no estaban metidos, siento yo, que en la industria más popular. O sea, al final de cuentas sí existía la parte más industrializada y más popular que incluso en sus auges del rock, ¿no? En el que ya estaba como que un poco fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día también, o sea, se siguen hablando de muchos temas, incluso en estos grupos de estos géneros, tocan otros temas, ¿no? Pero al final de cuentas también siguen metiéndose en esa parte comercial y superficial que, o sea, si comparas en todas las épocas de lo que ha existido la música, la verdad es que, como hemos dicho en un principio, todo esto se ha ido cada vez más a la basura. Y no solo eso, lo importante aquí a resaltar es que este tipo de contenido ya se está haciendo mundialmente conocido y popularizado. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de esto de los corridos tumbados, que es algo que se ha hecho popular nada más aquí en México, sino mundialmente se está haciendo popular. Es algo muy interesante esto, porque es lo que estaba viendo que supuestamente, por ejemplo, estos corridos tumbados está siendo top a nivel mundial.
¿En serio? ¿A poco el mercado de Europa?
O sea, ni siquiera ya...
Bueno, para empezar, centremos, desde mi punto de vista, centremos en corridos tumbados y en reggaetón, que son los dos movimientos que están marcando tendencia
pero fíjese,
impresionante dentro de la industria musical.
Pero ahorita, dijeras, a ver, ¿cuál es ahorita, actualmente, 2023, cuál es el género que está en Mayo. Top?
Pues, reggaetón, ¿no?
Yo creo que el reggaetón...
No, actualmente son los corridos tumbados, que es algo que realmente... Claro. A mí me sorprendió porque ya no es el pop, ya no es el rock. De por sí el pop es muy, obviamente, popular, ¿no? Muy, muy prestado a lo que es comercial.
El rock obviamente tiene su mercado, pero no es...
Ajá, pero a nivel mundial, dices, pues lo más común es el pop, ¿no? O podría decir más reciente, pues puede que el reggaetón ya quedó en segundo plano. Ahorita mundialmente son los corridos tumbados.
Oye, pero eso sí está, porque es un regionalismo mexicano.
Por eso es lo que sorprendía a muchos.
La parte norte de la República Mexicana.
Ajá, y eso es lo que sorprende ahorita, ¿cómo puede ser que este género musical, que es regional mexicano, está pegando mundialmente y está siendo el top musicalmente?
Sí. O sea, justo yo me puse a analizar varias cosas porque justo eso me impresionó. Cuando empecé a investigar acerca de eso, algo que me decía el Pacheco fuera del aire es, me decía, yo nunca pensé escuchar estos géneros hasta que hicimos el programa, pues porque teníamos que saber, ¿no? De qué se trataba, ¿no? O qué es eso de Peso Pluma, porque de repente apareció. Yo me enteré, por supuesto, por redes, ¿no? Porque hay muchos programas que sigo, cuestiones, y ahí aparecía. E inclusive hay, tengo un conocido, ¿no? Que es quien hace las fiestas, ¿no? Es DJ de fiestas y demás. Y decía, es que a mí me empezaron a pedir, ¿no? Esta canción, después otra vez. Y después dije, pues la pongo porque es... Sí, claro. O sea, es lo que pide, ¿no? En las fiestas. Pero él me decía, quien me lo pide realmente son más como adolescentes, ¿no? Uh-huh. Cuando tienen fiestas de 15 años... más es como chavitos, por llamarlo así, ¿no? Es que yo me siento viejo diciendo eso, pero sí, o sea, adolescentes entre 13, 16 años, más o menos.
Pues el rango supuestamente de los que escuchan más o menos esta música está entre los 16 a los 25 años. Obviamente puede que haya gente más grande, más jóvenes, sí, pero el promedio, como que, ¿no? Está más dirigido a los jóvenes.
Y la otra, hablando específicamente de este cuate que es Peso Pluma, ¿no? Y analizando, ¿no? El fenómeno que está sucediendo, justo lo que dice Kawa, ¿no? ¿Cómo es que a nivel mundial sea el número uno más escuchado? En primero, la industria ha cambiado. Entonces, quien da ese número es Spotify. O sea, no están diciendo otra plataforma, no es Amazon Music, no es YouTube, no es... Es Spotify quien da ese número. Y entonces ahora nos vamos a que Spotify es la plataforma que está dando lo que ahora antes era la televisión, ¿no? Uh-huh. Lo que está en Spotify y pega en Spotify es porque es el auge mundial. O sea, está rigiendo Spotify hoy en día. Y analizando lo que tú decías y lo que mencionaba Pacheco de, ay, ¿a poco vamos a ver a los coreanos, no? Así con cantando corridos tumbados. Puede ser, pero la realidad es que donde más escuchan estos géneros, además de México, porque por supuesto que es de aquí el artista, es Estados Unidos como número uno y todos los países de Latinoamérica. O sea, Centroamérica, Sudamérica y más como países de Centroamérica como Costa Rica, Honduras, El Salvador, etcétera, es donde más se escucha. Y con esos números le puede ganar a todo lo demás.
Yo creo que hay trampa ahí.
Algo hay.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que en el continente africano, seguramente Spotify está marcando tendencia de número uno a artistas, artistas de su continente. En los europeos igual. Es decir, yo creo que la industria mueve esos números como en la cuestión de las encuestas, ¿no? Que aunque sean falsas, lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque eso te trae beneficio a tu propio mercado. Entonces, pienso que puede ser así, que Spotify Latinoamérica va a tener un top. Y Spotify África, porque efectivamente la plataforma es mundial, eso sí. Uh-huh. Los coreanos, ahí sí para que veas, seguramente tienen influencia en África, K-pop, en Europa, en América, en Asia, obvio. Y entonces yo creo que eso es la situación. Sí, porque yo no creo.
Yo lo que tengo entendido.
Yo no creo que estén cantando Peso Pluma en Europa. Bueno, punto en Europa, España, esta parte, pero.
Es que fíjate, yo lo que tengo entendido.
¿Qué pasaría en África? O sea.
Es que yo lo que tengo entendido es que cada país, o más bien cada región, tiene sus propios artistas, obvio. Sí. Pero, por ejemplo, la plataforma de Spotify lo que hace es traer como que un registro de los top y te lo marca, yo que tenga entendido, de tu región, de tu género, quién es el top de todo. Pero mundialmente, ¿cuál es el más escuchado?
Mundialmente.
No te está diciendo que en Europa o en África se escucha más. Te está diciendo que a nivel mundial, generalmente.
Bueno, ahí tal vez te lo entiendo, porque es como lo que decíamos. Yo que no hablo en inglés, me late una rola que está diciendo cosas que yo no estoy de acuerdo, pero no la entiendo. Lo que me gusta es el ritmo. Y yo sí dividiría las dos cuestiones. La cuestión musical como tal, y la cuestión de la lírica, de la letra. Porque la verdad es que el reggaetón tiene un ritmo pegajosísimo. Pues hay rolas que te mueves sin bronca.
Sí, ahorita vamos a poner y vean cómo empieza a bailar.
El famoso tumpa-tumpa, ¿no?
Fíjate, fue bien curioso. Yo al desconocer el tipo de la música del corrido tumbado, alguna vez escuché, trajeron serenata y estaba la tuba y la guitarra eléctrica, como es. Entonces dije, ah, cabrón, no les alcanzó para la tambora, ¿no? Pero pensaba que efectivamente que les faltaban músicos, que estaban improvisando. Y me cae que se oía bien chingón, cabrón. La interpretación de la tuba en todos sus movimientos de nota se oye bien chido, cabrón. Obviamente, como no servía el micrófono, yo ni entendía qué chingón estaba diciendo. Pero entonces era bien pegajoso. Y la música como tal, a mí me gusta, o sea, sí está bien chido. La virtuosidad en la guitarra, que es guitarra acústica, sexta.
Bajo quinto, algo así bajo, se llama, ajá, el instrumento.
Entonces, esa, también hay virtuosidad en la interpretación. Obviamente el de la tuba, que es el mayor son, también hay virtuosidad en el corrido tumbado. A mí sí, sí me gusta. Sí. Puede ser que sea esa también la explicación. Y
ahora, por otro lado, creo que habría que ver. Estamos en mayo 2023. O sea, estamos hablando porque en este momento es el top, ¿no? De reproducciones y demás. No sé si el siguiente mes vaya a ser igual, ¿no?
Pues porque, eso sí.
Porque hablando del reggaetón, ese sí ya lleva bastante tiempo bastante en el top, tiempo. Inclusive este cuate Bad Bunny, hablando de este mismo rubro de numéricamente, ha logrado el nivel de reproducciones a nivel mundial, yo creo que 3 años seguidos. Entonces, sí. Está impresionante, ¿no? Ahí sí, para que veas, sí ha sido un tiempo mucho más largo. No sé si Peso Pluma va a lograr esto o los corres tumbados.
Fíjate, ¿no? Algo curioso también es que en estas encuestas de lo que hace Spotify, se están peleando Bad Bunny con Peso Pluma, uh-huh, al grado que Bad Bunny ya se está metiendo a esto que son los corridos tumbados. Ya ha hecho colaboraciones con este tipo de género. Uh-huh. Entonces, fíjate, ese es también algo curioso a resaltar, que por ejemplo, artistas que ya están posicionados se tienen que adaptar, ¿no? Para estar todavía posicionados, aunque estén dentro de los top mundial, ¿no? Al menos en las plataformas. Uh-huh. Y no solo eso, hay otros artistas que también se han involucrado, que dices, ¿qué onda, no? Porque, bueno, hasta cierto punto lo entiendes, ¿no? Porque es una industria muy grande y, pues, es a nivel mundial, pues, se quieren meter, ¿no?
Todos. O sea,
si no estoy ahí, pues, estoy fuera completamente. Entonces, es lo que tratan de buscar. Por ejemplo, un artista que también intenta meterse a lo que es no específicamente al corrido tumbado, pero sí a lo que abarca parte de este género, que es por ejemplo el urbano, es Shakira, por ejemplo, en su última canción muy popular, que también ya se está olvidando su canción, todo por estas canciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
es lo que te digo, o sea, ¿sí? Shakira, uh-huh, con Bizarrap, que es el DJ, ¿no? Que también quiero hablar ahorita de Bizarrap, porque por ejemplo él ni siquiera canta ni, bueno, es otro tema, pero cómo ahorita logró un hit Bizarrap con Shakira con esa canción, sobre todo por el tema que Shakira trae con Piqué, ¿no? Entonces yo ya le di mi teléfono, no me ha hablado.
Yo sí me he hablado, pero como estoy ya casado, ya no puedo contestarle la llamada.
Con razón. No, pero fue muy famosa, muchas reproducciones, lo que quieras, pero hoy en día ya pasó, viene Peso Pluma, y no sé si la música se va a convertir en esto ahora, ¿no? En un top de unas semanas, que sí pasaba antes, pero ese mismo artista no sabemos si va a lograr estos mismos hits a lo largo de su carrera, ¿no? O nada más fue, como aquí escuchábamos la canción del pollito, ¿no? Mm. Una canción infantil que duró un tiempo y después ya se olvidó, y no sé si va a ser eso, ¿no? Nada más es moda momentánea y que dura, pues, lapsos mucho más cortos, ¿no?
Pues es muy probable que pase de moda, o como estaba viendo un video acerca de este tema, de un canal de YouTube que se llama el Chombo, o algo así, un youtuber que habla de música, uh-huh, hablaba acerca de esto, de cómo es que se genera esta música y que qué es lo que posiblemente vaya a pasar en un futuro con esto, que es muy probable que vaya a ser lo que ya tiene un registro historial de la música, en el que posiblemente, bueno, ya existen canciones o géneros que tienen su cierto auge y van descendiendo, ¿no? O que está lo popular y se va modificando, o sea, muy probablemente puede que sí exista, como lo que ya viene existiendo, que son los corridos, pero pues no va a ser tan popular, cada vez se va a ir diluyendo, van a surgir otros géneros, o sea, puede que sí siga existiendo, pero ya no va a estar dentro del top, o sea, todo tiene como que una montaña, ¿no? Un ciclo donde va a estar muy alto y va a descender, ¿no? Entonces yo siento que va a pasar por allí, va a existir otro género que posiblemente, o otro artista más que nada, ¿no? Puede que sí dure un lapso de tiempo tal vez el género, pero los artistas puede que cambien, ¿no? Pero sí, también yo quería seguir mencionando estos artistas que se han añadido a este tren, ¿no?
A ver,
por ejemplo, Madonna es una de las que también ha estado metida en esto.
O sea, ¿ya hace corridos tumbados, Madonna?
No, es que a lo que voy es que como que se tratan de acercar a este ambiente, porque primero vamos a mencionar un poquito qué es lo que abarca el corrido tumbado, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, mezcla lo que es el propio corrido, que nace de la revolución, que narraban historias, ¿no? Y que era una forma incluso de contar lo que sucedía, ¿no? Y también las temáticas y todo eso. Desde ese tiempo para acá surge lo que son los corridos. Aparte, el género urbano, ¿no? Que es muy variado, que mezclan lo que es el reggaetón, el trap, el hip hop y otros géneros, ¿no? Mezclan esto, ¿no? Para hacer lo que son los corridos tumbados. Entonces, también ahorita voy a mencionar como que la parte de la intención de por qué se generó esto, porque también tuvo una intención, según los que han creado esto y los que hacen esta música. Pero, por ejemplo, mezclan estos dos géneros, ¿no? El corrido y el urbano. Artistas que se han metido más a este ámbito, no específicamente al corrido tumbado, pero sí, por ejemplo, al urbano, es, por ejemplo, ya mencionamos a Shakira. Uh-huh. Otros artistas, por ejemplo, Juanes, que mezclan, por ejemplo, el clásico sonido que estaba mencionando ahorita, ¿no? El tumpa, 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 ¿no? Que se llama Dembow, se llama el ritmo, pero que lo fueron sacando de una canción que así se llama, me parece, Dembow, que eso lo adoptó el reggaetón posteriormente, ¿no? Y es el clásico del reggaetón, pero lo utiliza ya el trap y el urbano, que ya estos artistas más modernos que están muy alejados de lo que es este género, por ejemplo, ya dije Shakira, Juanes, Madonna, Gorillaz ha incluido, por ejemplo, estos estilos.
Una colaboración con Bad Bunny.
Colaboración con Bad Bunny. Otra que no te esperarías que hiciera algo así, que ese es, por ejemplo, un artista de España, Rosalía, que apenas recientemente vino al Zócalo de la Ciudad de México, también ha incluido estas cosas.
De hecho, ya está totalmente, ¿no?
Ajá, entonces, en España ya has escuchado mucho este tipo de estilos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, apenas recientemente vino esta artista Alicia Keys, que es más como que géneros del blues, rhythm and blues, que cantó una canción de Peso Pluma en su pleno concierto y la estaba cantando. Pero
¿en serio? Eso no lo vi.
Ajá, pero fíjate hasta qué punto. Bueno, voy a seguir mencionando otros artistas. Por ejemplo, ya dije que Bad Bunny ya hizo otra colaboración con Grupo Frontera, que también mezclan lo que es el corrido y todo esto, ¿no? Bad Bunny con Natanael Cano, que es uno de los exponentes del corrido tumbado. Uh-huh. Marshmello, que es de electrónica, en el EDC, en el Festival de Electrónica en México, invitó a Peso Pluma y tocó como dos o tres canciones del corrido tumbado, ¿no? Imagínate, de electrónica a corrido tumbado, pero eso es a lo que voy. Realmente estos artistas lo que están haciendo es meterse al tren, ¿no? El top de lo que ahorita está más sonado porque les conviene.
Claro.
Comercialmente es lo que uh-huh. se está vendiendo.
Entonces ya olvídense, pongan Peso Pluma, les dejamos la canción.
Entonces eso es a lo que voy y lo que estamos ahorita hablando, de que realmente esta música llega un punto en el que es tan comercial de que pues a muchos les conviene porque es dinero, ¿no? Entonces te metes o estás fuera, ¿no? Punto y se acabó. Entonces muchos artistas, hasta incluso europeos o de otras partes del mundo o de otros géneros, tratan de involucrarse en esto. Y también estaba viendo un video acerca de esto, que hablaban de los corridos tumbados, pero de República Dominicana, los que hacen el dembow, que se conoce así, como que este ritmo, ¿no? Que uh-huh. mezclan ritmos que van en el reggaetón y en el trap y todo esto, pero que de este país específicamente o de esta región, que ellos mencionaban que tenían como que cierto temor a que su música, el que ellos apodan dembow, que desapareciera o que más que nada que no estuviera dentro del top en su propio país, ¿no? Porque pues saben que no solamente se está desapareciendo su, digamos, este ritmo, al menos industrializadamente, pero que a lo que voy es que ellos tienen ese temor de que se tengan que adaptar tanto a algo que es completamente diferente. por ejemplo, esta mezcla del reggaetón no tiene nada que ver con los corridos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que estos artistas de República Dominicana se están migrando a los corridos tumbados, un género que es regional mexicano, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver un país y un género con otro, ¿no? Entonces dice que temen eso porque realmente se está metiendo en un ambiente que simplemente por el hecho de que es algo muy sonado, pues se están metiendo y se están migrando a eso y están dejando sus raíces o lo que ellos consideran su mezcla original de ellos, ¿no? Por así decirlo, de lo que es musicalmente. Entonces, como que tienen ese cierto temor, no sé hasta qué punto sea eso, o sea, algo malo para, bueno, Inde del caso, ¿no? O algo bueno, ¿no? Como lo que estábamos viendo ahorita de los ejemplos que puse, de que pues me meto y la gente me va a escuchar, ¿no? Porque pues esto es lo que todos escuchan, ¿no? Pero dejo de lado mi arte, mi trabajo, sí, o sea, lo que me da como que mi esencia, ¿no?
Pero es digo, que hoy en día las colaboraciones creo que han dado una vuelta a la industria de la música. Creo que hoy en día esto sucede demasiado, o sea, y mejor aún que se junten dos personas que sean más famosas ahorita, pues revolucionan, sí, claro, las vistas de lo que la gente está buscando. Entonces, yo creo que lo único que está sucediendo, a mi punto de vista, es que a las condiciones que hoy tenemos de la industria musical, pues están aprovechándolas para llegar a la más gente que pueda, ¿no? Y han hecho algo, pues, verdaderamente exitoso. Yo lo veo desde esa parte, que lo han logrado, porque han tenido números increíbles, o sea, y aunque a muchos no nos guste, desafortunadamente, pues yo sí he platicado con gente que le gusta algún otro género, no necesariamente el rock o el pop, sino quién le gusta bailar cumbias, quiénes son de sonidero y demás, pues también es como, ah, pues está chido, está bien, pero tampoco están como tan metidos a decir, ah, no, sí, es un gran artista, es un gran género, una gran canción. No es así, pero logran de alguna manera ponerlos ahí para que los escuchen, ¿no? Entonces, siento que ha pasado y va a seguir pasando hasta que la industria musical, yo creo que cambie otra vez, ¿no? Porque yo no veo a Peso Pluma, por ejemplo, en Europa dando conciertos, como podría ser Metallica, como podría ser Harry Styles o cualquier otro representante.
Pues ya estuvieron, por ejemplo, en el Coachella.
Bueno, pero Coachella es Estados Unidos, o sea, tenemos mucha gente latina en Estados Unidos hoy en día, entonces ahí puedo ser, ¿no? Estuvo Grupo Firme, me parece, también, ¿no? Y esos géneros que seguro van los mexicanos que andan por allá, ¿no? Pero yo no veo ahorita, no sé, un Peso Pluma estando, no sé, abriendo un mundial o... O sea, no, al menos yo no lo veo, espero que no, pero creo que sí es un fenómeno más regional y que han buscado la manera de conseguir, porque como decía Pacheco, yo no veo a gente de Corea, de África, a los canguros en Australia escuchando Peso Pluma, o sea... No lo veo así, aunque numéricamente están consiguiendo lo que quieren. O sea, así yo lo veo como tal, pero el Pacheco ya está llorando. Porque...
No, mira, yo entiendo, o sea, la industria musical son esas explicaciones. La música es atemporal, cada vez más corta. Antes un artista tenía un espacio de fama más largo y ahora ya son un éxito tras otro, unos meses y ya. Y sobre género, los artistas, tú te imaginas, hablamos de Madonna, te imaginas de su representante, que dice, no, pues tus fans ya se están muriendo, ya no. Entonces tienes que estar innovando, ¿con quién? Pues ellos, obviamente, dueños de la industria, sabedores de la industria musical, ¿sabes qué? Tienes que hacer, esto es lo que está, lo que tú dices, este es el tren que ahorita está, ajá, tienes que subirte a él, porque si no, te desactualizas y ya nadie te va a conocer, y si los chavitos te conocen haciendo participación con Peso Pluma, ese mercado va a ser redituable para tu industria, para ti, para todo, y un chavito puede comprar tu disco, y los demás que ya no, porque ya se murieron todos, ¿no?
Entonces, pero fíjate, hay otro fenómeno que ahorita me acordé que está diciendo, uh-huh, que súbanse al tren, esta aplicación de TikTok, ¿no? Y me acordé otra vez del cuate que me dice, oye, ¿y qué canciones te piden, no? Uh-huh. Dice, ah, o cómo te guías. Dice, ah, bueno, para los chavos me guío en TikTok. ¿Por qué? Porque lo que hay en tendencia en TikTok es lo que los chavitos están escuchando.
Sí,
y dices, ah, y luego, y hay canciones que yo dije, ven que yo se les he contado que escucho una canción acá atrás o lo que sea y ya la estoy cantando, ¿no? Entonces de repente empecé a cantar esta canción que es una cumbia, creo que dice, se me sube el colesterol.
Ah, sí, cómo no.
¿Por qué? Dije, ¿dónde escuché eso? ¿No?
En TikTok.
Yo lo he escuchado, además, yo ni TikTok uso, la verdad. Pero hay alguien que por ahí la abrió en un video y la escuché, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya investigué y resulta que en TikTok ahorita estaba en tendencia esa canción, ¿no?
Ah, órale.
Y dices, ah, caray, entonces yo creo que los artistas también podrían buscar con su propia música, pues generar tendencia en algún lado, sin necesidad de subirse a fuerzas al tren, ¿no?
Sí, no, y pasa, por ejemplo, pues los sucesos chistosos de caídas, que son, o sea, son actuadas, pues, y lo pasan ahí como para que seas tendencia en eso mismo. La industria musical ya ahora más, aunque ni has escuchado la música ni la letra, lo primero que dice, ¿cuántas vistas tienes o cuántos seguidores tienes? Tiene 20 millones. Ah, cabrón, pues hay que acercarnos a ese canijo, porque ese es lo que está marcando ahorita. ¿Y qué música toca? ¿Quién sabe? Pero pues eso es lo que está.
¿Y qué de habla?
O sea, ¿de qué habla? ¿Quién sabe? Pero pues eso es lo que está. Hay que hacer eso.
Es lo que vende, es lo que tiene números.
Entonces,
vamos para
así
allá.
Está metida. Te digo por qué, porque dos cosas en los corridos tumbados, al menos yo veo, dos cosas. La innovación musical me parece muy interesante. Está el sonido regional, que es la tuba, la tambora, mezclada con hip hop, con trap, y entonces está muy chido, y como te digo, se me hace virtuosísimo esa situación. Y cambia incluso, cambia la personalidad de ya no es el sombrerudo, ¿no? Ya es el chavo que está como hip hopero, tiene tatuajes hasta por su...
El de cabello, ¿no? Es como de rock urbano.
Exacto, ¿no? Porque es ese corte de Tizoc, ¿no? Aquí, no sé, cosas así. Y eso sí es una... Bueno, pues sí, hay una innovación muy interesante. Donde yo no estoy de acuerdo es en la lírica que se te... Por ejemplo, yo cuando investigué, dice Natael, el precursor es Natael, ¿qué?
Cano.
Natael Cano.
Natanael.
Y yo, Natanael Cano. Yo me estaba imaginando un señor, cabrón. No, es un morro de 23 años, cabrón. Uh-huh. Pero la bronca es que el corrido, como tal, es regional, tiene su música regional, la mantiene, pero es un hipopero que se viste así, tiene tatuajes y por todos lados, ¿no?
Pero eso parece que fue intencional eso, porque estuve investigando. Y dentro de los que son los que crean esta música, los artistas, tanto los que están metidos ya en la industria de esta música, todos los que están detrás de todo esto, dicen que sí hay una intención que haya sido
sí,
así.
Por supuesto.
Porque no me acuerdo quién dijo esto, pero uno de los representantes de todo esto que decía que es que imagínate que los corridos, que son ya canciones viejas, que cuentan historias, dice... Que imagínate que cuentan una historia de que, pues yo estoy en el rancho, en una piedra, estoy con mis animales y... ¿Eso cómo se va a identificar con un joven? Obviamente no, dice. Entonces, para que eso se revolucione, vamos a cambiar
y no
las
solo
cosas.
Eso. Un joven no se va a poner sombrero, porque también hay concepto de la discriminación.
Pues también eso.
Yo cuando hablaba, cuando antes de este corrido tumbado estaban los corridos alterados, del Commander, y yo por eso me refería a los pinches sombrerudos, porque no me latía, es una narcocultura que no, entonces yo le, despectivamente, o sea, sé que está mal porque pues es una discriminación, pero yo decía los sombrerudos, ¿no? Entonces, esos sombrerudos ya no son sombrerudos, ya son los morrillos con vestimenta completamente de otro género, pero sí están escuchando la música regional de sus papás y de sus abuelos, ¿no? Al menos en una parte.
Y te digo que también eso es intencional, porque supuestamente dicen que no se identifican ya con los sombreros y las botas. Ahorita lo que está de top es el clásico, la vestimenta tipo rapero, hip hopero y todo eso. y mezclaron todo esto, ¿no? Ya incluso estos artistas, como dices, ya ninguno sale con botas ni con sombrero, sí, todos son raperos, sí, sí. Hasta incluso ni los músicos, ya no están así de botas ni sombrero, pues entonces no. Eso fue intencional, o sea, traer jóvenes con esa vestimenta que ahorita, pues les gusta a todos ellos. Y y con esa música lo mezclan.
Inclusive las marcas de ropa, ¿no? Ya firman con esos artistas, crean propia como ropa.
Siempre lo que ha pasado en la industria, yo alguna vez como no conocía este desarrollo de ese movimiento, la transformación que hizo este muchacho que yo conocí cantando regional mexicano, ¿cómo se llama? El que fue novio de Belinda,
Nodal.
Ándale, Nodal. Cuando lo vi en su transformación, que se tatuó y no sé qué, dije, pues se volvió loco, ¿qué le pasó? Se está vistiendo como un rapero y ese güey es sombrerudo, pero no, ya era no por esa tendencia, exactamente, era por ese mercado en donde se está insertando ahora. Pero como no lo conocía, me pareció extremo la postura, y eso fue, yo creo que parte del éxito de esto, es completamente extremo. Tomando lo que ya es tradicional, ¿eh? Como dices, el corrido de la revolución, contando historias de la muerte, la bola para la muerte de Emiliano Zapata o la muerte de mi general Villa, ¿no? Corridos así, en donde después, en el transcurso de que el narcotráfico empieza a circular aquí en México, obviamente por el mercado gabacho antes de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, que necesitan producción de heroína y de droga, la hacen aquí en México y la trasladan allá para las loqueras que estaban haciendo con sus soldados, ponerlos bien marihuanos y para poder estar en un infierno de la guerra, ¿no? Entonces, y ese mercado se queda y ahí empiezan los corridos a transformar en historias de personajes que son dedicados al narcotráfico. Pero en ese momento todavía en la historia de que pues no hagan esto, está mal, te acaba el mal y todo. Y hasta en los años 60, 70, cuando empiezan ya a hacer comerciales en discos, la banda del Carro Rojo, ¿no? De los Tigres del Norte.
Los Tucanes de Tijuana,
también varios, ¿no? Hasta que se consolida todo ese mercado, pasaron 30 años en donde ya hasta se vuelve narcocultura, narcoestados, porque permea muy cañón. Y vienen ya lo que ahora es la narcocultura en lo aspiracional, ¿no? Y ellos trabajan también lo aspiracional. Empezaron a tocar los corridos. Antes de los corridos tumbados estaban los corridos alterados, nombres como el Commander, como el AK-47, en plena referencia hacia el narcotráfico. Natanael, yo cuando vi, es un chavo, ¿no? El que empieza, vi una rola que se llama Pacas de Billetes. Y no es otra cosa más que la cuestión aspiracional del narcotráfico. Armas, mujeres.
¿Cómo se llama? Lujos. El Belicón, ¿no? Que el video literalmente es muy violento. O sea, sacan armas largas y. O sea, esas cosas son las que a mí también, incongruentemente, digo, YouTube siempre dice, te prohíben tal. O sea, a mí en apenas en Facebook, en nuestra página de charlas, me llegó un mensaje de que incitábamos al odio o algo así, que nos van a, que la próxima nos quita no sé cuánto tiempo, pero me puse a ver qué era, ¿no? Y solamente era como una imagen de alguna opinión que, pues, nada que ver con violencia, pero por alguna razón ellos lo catalogan así. Y yo digo, ¿y cómo es posible que estos videos no pase nada, ¿no? Y tengan millones de reproducciones, ¿no? Entonces está bien complicado y también pasando un poquito al tema de lo que hablan, porque no solamente es el género musicalmente, las fusiones que han hecho y demás, sino las líricas, ¿no?
Exacto.
Entonces, inclusive aquí en México, actualmente en el estado, y que no sé si fue todo el estado de Quintana Roo o solamente en la ciudad de Cancún, que empezaron a cancelar conciertos porque pusieron un decreto ahí de ley en el estado, en la ciudad. Que cualquier evento que incitara violencia, que no lo iban a permitir, ¿no?
No, sí.
Entonces, por eso es que hubo eventos cancelados con inclusive de rock, ¿no? Que decían, no, pues esto ya no lo queremos acá y demás, ¿no? No sé si con eso se puede arreglar, creo que quizá para nada, pero pero como están tratando de tomar alguna acción, porque es eso, o sea, creo que las líricas definitivamente pues sí incitan a muchas cosas que no son, para mi punto de vista, correctas, ¿no? Entonces, ¿y cómo pueden llegar a tener este éxito, ¿no? O cómo permiten en la industria que estas líricas sí lleguen a tener el éxito que
pero
tienen.
Pero sí hay que recalcar algo aquí, dos aspectos diferentes, que es lo que ya habíamos mencionado, que era la parte musical que dijo Pacheco, que hablando específicamente de eso, es algo muy padre. Musicalmente sí, es algo que la verdad impresiona, es algo que se me hace muy
el ritmo
complejo.
Del reggaetón, no manches, te incita a bailar.
Ajá, ¿no? El regional, o sea, sí, los instrumentos, la parte regional, está muy padre, a mí me gusta cómo tocan, se me hace muy difícil tocar el bajo sexto se llama, sí, el bajo sexto. O sea, musicalmente está muy bien hecho, muy bien producido y todo, pero donde sí le pones este mismo pero, es en las letras. Obviamente vamos a decir que no todo, digamos, este género habla de cosas fuertes.
Pero los que tienen éxitos, sí.
Sí, pero eso es a lo que voy, el pero sería eso, de que aquí el detalle específico es que de por sí esto ya se conoce que meten este tipo de temas, ¿no? Este tipo de cosas. Pero aquí lo que sí
es que lo ponen mucho, como aspiracional, lo que exacto, decía Pacheco.
No sé si así, pero antes de eso, lo que voy es que no solo eso, lo que ya estamos recalcando, que meten cosas que tienen que ver con violencia y cosas fuertes, ¿no? Sino que dense cuenta de que esto está siendo popular mundialmente, ¿no? O está siendo algo que dentro de la industria está pegando, como dicen. O sea, ¿cómo puede ser posible que algo que hable de violencia esté dentro del top, ¿no? Mundialmente, o sea.
Yo es lo que te digo, que no creo que pase.
Entonces,
yo,
a mí se me hace.
Yo no estoy viendo un mercado europeo que esté viendo un video con armas largas y sea una cuestión aspiracional. Creo que no.
Ajá, a mí se me hace igual muy raro.
Aquí en nuestra sociedad sí, porque sabemos, sociológicamente sabemos cómo está estructurada nuestra sociedad. Lamentablemente sabemos hasta dónde está metido la narcocultura y sabemos que no hay alternativa a los jóvenes. Eso es una cuestión de aspiración. No hay manera de tener lo que tienen a traer en sus videos más que a través de insertarse en ese mundo.
Porque parte de esa, fíjense, yo busqué más o menos qué es lo que, de los temas que hablan estas canciones. Y por ejemplo, hablan, por lo regular son historias, que ya hablamos que los corridos mencionan en esto. Pero dentro de esas historias hablan, por ejemplo, de vivencias y de experiencias. Inde del caso, ¿no? Por ejemplo, hablan temas de amor, de dinero, de la riqueza, hablan de fiestas, incluso de egolatría, ¿no? De decir, ah, pues yo soy don chingón, tengo esto, tengo el otro.
Sí, pues es de, tengo un chingo de dinero, un chingo de carros, un chingo de viejas, sí, y me arrastra a la mesa.
Ajá. Sí, de, obviamente. Como el babu. Obviamente de lo que es el narcotráfico, de cosas ilícitas, de sustancias ilícitas, de violencia, de enfrentamientos armados, o sea, todo esto llegan a hablar este tipo de artistas. Entonces, es algo fuerte, como ya mencionaba, que es algo que ya está dentro de la industria y algo top que se escucha, que es muy escuchado. Es algo que sí te pone a cuestionar, ¿no? Cómo algo así realmente está sonando. Entonces, también otras cosas que he visto es que sí, bueno, algo que sí hay que recalcar es que como es algo tan popular, llega un punto en el que se puede salir de las manos. Es decir, como ya hemos mencionado, esta música llega a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, sino a los muy jóvenes, a los niños. Entonces, tratar estos temas en canciones que son populares, la verdad es que llega un punto en el que sí te pones
fíjate,
a pensar mucho de
eso. De lo que hablabas, de lo que pasa en el Ayuntamiento de Benito Juárez de Cancún. La cuestión de la censura, pues, lo que hacía en el Ayuntamiento de Benito Juárez en Quintana Roo, de Cancún. Ahí son dos temas bien diferentes individualmente y lo que tienes que hacer como políticas públicas, ahí donde está digamos, gobernar no es fácil, pues. Porque como individuos decimos cada quien que escuche lo que quiera, cada quien tiene su espacio y pues yo respeto lo que tú escuchas, te gusta Natanael y sus rolas, pues es tu problema, ¿no? Yo tengo otra cuestión y pues ya, te respeto ahí. Pero yo como autoridad sí debo de tener otra posición en decir, ¿sabes qué? Eso no está, no está bien. Y así me trates de intolerante, de dictador, de lo que quieras, yo tengo que hacer lo correcto para el beneficio de la propia sociedad. Y ahí es entonces, puedes decir, aquí no, hay estados en donde las radiodifusoras tienen prohibido tocar esos temas del narcotráfico. Hay estados por las políticas públicas, pues, ¿no? Porque una cosa es, sí, como te digo, lo que cada quien pueda escuchar, y otra cosa lo que promueves como tal, ¿no? Entonces, es muy... Antes, las disqueras, era como el artista no podía decir, no podía ejercer su arte, pues, porque las disqueras al hacer un contrato, tenían el control, eso sí era, tenían el filtro, y no había un tema que la disquera dijera, pues esto lo voy a sacar, porque no es la política. No podemos hablar de Malverde, por ejemplo, y hacerle una historia, y hacerle que el santo y todo eso, porque eso no está bien. Censuraban y el artista se jodía, no podía hacerlo. Lo que tiene ahora las plataformas es que ahí puedes decir lo que quieras, pero eso también a qué llega, a que el contenido pues no es...
Yo siento que no te permiten decir lo que quieras, pero como ya hemos analizado, mientras sea algo industrializado y venda, órale, tú hazlo, ¿no?
Lo que pasa es que sí se vuelve más independiente, es decir, tú produces y tú subes a la plataforma y nadie te puede... Hay censura, sí, pero cuando se trata de lo comercial, YouTube, ¿te imaginas cuántos millones de dólares no le genera unas vistas de ese video? Exacto. Entonces, pues ya se hace de la vista gorda, ¿no? Y a nosotros que nos quieren censurar, pues, o sea, la doble moral que siempre existe en los temas, ¿no? De qué es lo bueno o lo malo. Pero entonces, a lo que vamos, no hay otra cosa más que, pienso yo, si la... el poder del Estado para decir, tengo solamente él. ¿Por qué? Porque como individuo nosotros podemos ejercer. Y alguien va a decir, no, es que entonces el Estado es un dictador y está censurando, ¿no? Cuando realmente es la responsabilidad de gobernar, pues, es lo que decíamos, ¿no? Alguien le puede decir, yo si llegara, van a decir que soy un dictador porque expropiaría, porque quitaría concesiones. Yo le quitaría concesiones a Televisa y a TV Azteca, sin duda, sáquense. Hay televisoras del Estado como el 22 y 11 que tienen contenido propio, desde mi punto de vista, para poder educar a tu sociedad. Está bien chido. Pero hay basura como Televisión Azteca y TV y Televisa y multimedios y chingaderas de esas, que sin duda yo quitaría concesiones y me dirían que soy un dictador, porque efectivamente estaría, pero eso es lo correcto, creo. Y lo correcto es que eso es, yo como Estado tendría, obviamente no me puedo meter con YouTube porque pues son particulares, pero sí yo en mis escuelas yo no permitiría.
Pero eso sí ha pasado, como ya dijo Vic, que en varios lados han censurado esta música. Por ejemplo, hubo un caso, aparte de censurar específicamente en Cancún esta música, en un restaurante. Ellos sí pusieron en Coahuila, ajá, que no iban a poner música de Peso Pluma. Hasta en sus pantallas decían, no pongo...
Se hizo viral su letrero.
No pongo Peso Pluma. Y dentro de su mensaje, ya en redes sociales, dice que... y cito, dice, nos limitamos a poner música de Peso Pluma, canciones que alteran el orden y que no aportan algo productivo para la juventud en estos tiempos, es lo que ellos ponen, y que son pues personas con gran corazón, con grandes principios y valores, según ellos, ¿no? Y pues muchos los atacaron en redes, otros estuvieron a favor, entonces es parte de estas censuras que hubieron, ¿no? Otra es que se me hizo muy curiosa, que prohibieron el corte de pelo tipo Peso Pluma, sí, en un Conalep en Coahuila, igual en Coahuila.
Eso sí está cañón, ¿no?
Pero y fíjate, también esto causó polémica porque ahora los consideran, como decías Pacheco, que... que los libran de esa, los prohíben de esa libertad, ¿no? Uh-huh. De expresarse. Entonces, ¿hasta qué punto lo consideras algo bueno o malo estos aspectos, ¿no? Porque sí, pudieras decir que, pues me censuran, ¿no? pero es a lo que yo también quería ir, que de cierta manera, como ya mencionaba, la cultura también genera la música, ¿no? Entonces, mientras esta cultura exista de lo que es el narcotráfico, esta cultura de que a lo mejor la gente quiere conseguir cosas para su vida y el supuesto éxito a base de cosas ilícitas o cosas malas, o considere que el éxito es pasar por estas situaciones, sí, pues va a existir este ámbito, sí, en la música. Sí, entonces lo van a reflejar como lo que es. Algo es aspiracional. Por eso existe esta música, ¿no? Sí, claro. Entonces es parte de eso. Entonces, aunque tú censures todo esto, mientras exista esta cultura en la sociedad, pues esta música va a estar ahí y hasta los más jóvenes van a escuchar esta música con esa alegría, ¿no? Porque hasta incluso, por ejemplo, el Día del Niño, que apenas recientemente pasó, en las escuelas ponían Peso Pluma, porque pues es lo que les gustaba. Al lado de mi casa hay una escuela, y entonces ahí ponían canciones, pues las más populares. Pusieron Shakira y las canciones más populares de Shakira y Bizarrap, pues sí, como que de repente se escuchaba. Pero ya no tiene tanto el auge, no se escuchaba tanto. Ah, pero no pusieras Peso Pluma porque coro, como si de plan, ajá, no todos, ¿no?
Oye, pero Peso Pluma, según yo estuve viendo, es más de amor y desamor, ¿no? No es, o sea, sí tiene cosas.
Digo, sí habla amor y desamor, pero las que han tenido el hit es Ella Baila Sola, ¿no? Que es que llegó a primer lugar. Ajá. Pero tienen canciones como Belicón, que se llama El Belicón o algo así. Que habla justo de estos convoys de gente con armas y demás, y eso sí está chafa, por ejemplo. Y esa de Ella Baila Sola se me hace una letra no tan fuerte, pero a lo que se refiere sí es un poco a lo que, como los reggaetoneros hablan, ¿no? De mira esa chava, está bien buena, literal así lo dicen, ¿eh? Yo no lo estoy inventando, así dice la canción. Y que la quiere para mí, o sea,
pues, sí, como que intenta ser romántico, ¿no?
Sí, también parte del éxito es que sus letras de amor y desamor son sencillísimas, ¿no? O sea, no hay.
Pero fíjate que esta canción también sí musicalmente sí es buena. O sea, si tú la escuchas, hasta incluso igual por ahí vi que comparaban esta canción con otras versiones con la misma letra, que si tú la escucharas en otra versión musical, en otro género, otro estilo, la verdad dices, wow, qué bonita canción, ¿no? Uh-huh. Pero ya escuchándola aquí dices, como que no me cuadra.
Algo no cuadra.
Pero oye, fíjate. Y Bad Bunny, qué pedo, cabrón, o sea, no manches. Yo escuché sus rolas y puta, pero ¿sabes qué me pareció? Bueno, ¿usted por qué creen que tenga éxito este señor? Muchacho, joven, no sé. ¿Cuántos años tiene Bad Bunny?
No sé.
Yo sí lo saqué, 29 años tiene.
Okay.
Ganador de un premio Grammy.
29. 29 años. Sí, híjole. Es que no sé, la forma en que cantan, yo creo que ya es un estilo, ¿no?
Porque sí, es parte del género, ¿no?
Ajá, o sea. Porque no creo que no pueda hablar, no creo que no le impida a su persona hablar bien. No sé si me expliqué. O sea, sí podría pronunciar de una manera diferente las palabras en las canciones. Pero yo creo que es parte de un estilo. Y apenas fui a cortarme el cabello, ¿no? Y es una peluquería donde están, pues, señores ya grandes cortando el cabello. Y hay parte de sus sobrinos y eso están aprendiendo a cortar. Y justo comentaban ellos, es que vienen ya muchos chavos a cortarse el cabello, pero no vienen conmigo, decía el señor. Uh-huh. Ya vienen con mi sobrino. ¿Por qué? Porque creo que también esa identidad de los jóvenes, estar con los jóvenes, ¿no? Entonces van y el que corta el cabello, que es joven, sabe qué estilos están ahorita, cómo quieren los chavos. Tienen los chavos, yo creo que se sienten más cómodos decirle, hazme una greca de este estilo.
Sí, a porque él. Saben que los entienden, ¿no?
Exactamente.
De qué están hablando.
Exactamente, justo eso. Entonces, yo creo que va por ahí y les iba a comentar que ellos mismos están escuchando justo corridos tumbados mientras le estaban cortando el cabello, ¿no? Y después empezó canciones de reggaetón y el chico cantaba así, o sea, cantaba con esa forma en que Bad Bunny habla, ¿no? Pues sí, así va la canción, ¿no? O al menos yo cuando hacemos los covers y demás, pues ubico cómo canta y tratas como un poco de imitarlo, ¿no? Pero digo, ¿pero por qué canta así, no? Y creo que sí me di cuenta que es como el estilo que que utilizan. Y por otro lado, ojalá un día podamos tener aquí, se llama Omar Fuentes, es un cuate que se dedica a la lingüística. Y algún día tomamos curso con él y nos decía de estos ritmos que tienen la voz para atraer a la gente. Sí. Y nos daba de ejemplo a Luther King, ¿no? En su discurso. Y en el ejemplo nos decía, por favor no escuchen lo que está diciendo, no lo escuchen. Pongan atención en el ritmo que tiene su voz. Entonces tú te das cuenta que es como un ritmo musical, así de...
Y atrapa, ¿no? Sí.
Así habla Luther King en su discurso, ¿no? Y si te lo pones así, dices, mira, y tratan de atrapar la atención de la gente con eso. Entonces, van a decir que estoy loco. Bueno, el cago se ha investigado eso, pero buscan ritmos, formas de atraer a la gente.
Sin duda. Y ya sabes, bueno, continúa.
Sí, sí, no, tengo... ya terminando eso, esas formas que científicamente han descubierto de atraer a la gente y con eso los atrapa.
¿Sabes cómo pienso que es como, porque es como una reminiscencia a la niñez, creo yo? Porque es como ese de
ya nos vamos a poner aquí de terapeuta.
Sí, porque fíjate, es como... ¿Tú cómo te permites? O sea, es ridículo cuando tú con un bebé le dices... ¿Dónde está bebé? ¿No? ¿Aquí está? O sea, y haces esas... Y este cuate no tiene bronca. O sea... ¿No? O sea, como si fuera un bebé, un niño. Y no solo eso, sus videos, ¿sabes qué? Haz de cuenta como que si estuvieras cantando canciones de Barney, pero siendo un adolescente. Que al final yo veo como que es una cuestión de regresión hacia la niñez. Con temas de adulto. Con temas de adulto. Porque dice, me la cogí a esta mujer. O sea, pero entonces es bien curioso porque hasta sus videos tienen muchos colores como si fueran caricaturas. Entonces es como una caricatura con temas de adulto. Hablando de sexo, de misoginia, de dinero, de mi ropa, de mi chingón y todo, pero así como, porque parece hasta retrasados mentales, perdón la situación de a los que les gusta eso, pero a mí me digo, no manches, es como si estuviera escuchando a Barney y bailando, haciendo cosas de niños y todo, con los colores y viendo, como si estuviese viendo una, pero ya con temas de adulto. Pienso que es como la regresión de ser un niño, jugar como un niño, con temas de adulto. Y ¿sabes por qué? Porque yo escuché una canción que se llama Titi Me, que es esta cuestión de que tiene tres novias y al final quiere tener a las tres y nunca se va a casar y le dice, yo no te voy a decir nunca que te amo. Es una cuestión que es como una inmadurez, porque pues eso a mí me pasó, pues, ¿no? O sea, no
quieres tener las tres o cómo.
No, o sea, el tema, efectivamente, de que no te casas, que quieres andar siempre con, no tienes amor, o sea, nada más divirtiéndote y chalpasando desde la chido, y si tú sabes, es decir, todo eso que es una completa inmadurez emocional, tiene que ver con esta rola, pero cantada como niño.
Pero llegamos otra vez quizá al punto de que es aspiracional, ¿no?
Exacto, aquello, y siguen trabajando mujeres, sexo, alcohol, vestimenta, ropa, pues siempre están vestidos bien chido, cada uno, o sea, con ropas de marca, tenis de 4,000, 5,000 pesos, hasta, no, 10,000, ¿no? Hasta más pueden costar.
Sí, que decían decían
que el hijo de Obrador tenía unos tenis de 12,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Con críticas.
No es nada. ¿No?
Exacto. Entonces, cosas aspiracionales como de
sí,
ese
pero
tipo.
Sí tiene que ver con lo que decías, con cuestiones psicológicas, ¿no?
Pienso que sí.
Que sí va por ahí. De hecho, la música, independientemente del género y del artista, o sea, dentro de su origen, ya lo hablábamos en algún programa, ¿no? De lo que es la música y todo esto, que sí tiene que ver con cuestiones psicológicas, en el cual te genera un ritmo, te genera sensaciones, tratas de demostrar sentimientos, o incluso la musicoterapia sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Para calmarte. Entonces, tú, aunque no tengas ningún conocimiento de estas cosas, con el simple hecho de que tú escuches alguna canción que te guste,
que te agrade,
ya te sientes bien, ¿no? Aunque sea, hasta incluso algunos decían, es que se preguntaba, ¿no? ¿Por qué cuando tú escuchas Una canción triste te pone más triste, ¿no? Cuando estás triste. Pero la realidad es que no. Lo que pasa es que tú cuando escuchas algo triste, cuando estás triste, lo que hace es que tú generas dopamina en tu cerebro y eso te relaja, te genera paz. Entonces,
placer.
Ajá, es placer. Entonces, pues esta música, lo que es más dirigido a las cosas superficiales y todo eso, va dirigido específicamente a eso, a generarte ese placer, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que mencionabas que es como la mofa de el Barney. Me acuerdo de la canción, por ejemplo, de Chucho Guá, Chucho Guá.
No, o sea, exacto, sí.
Pero pues es una canción que si tú la escuchas y no le pones la importancia de que, qué complejidad o qué no, letra, sí, pues sí, así como que, ¿no? Te genera ese baile, ¿no?
Qué feliz. Ajá, qué felicidad.
Pero pues ya, o sea, pero es con esa intención, ¿no? De generar como que esa tensión, esa retención. Pues esta música trata de hacer eso, al menos en cosas superficiales, ¿no? Que te generan ese placer, el placer inmediato, ¿no? De que, pues todo es riqueza, todo, a mí se me hace fácil, todo esto, o sea.
Y que no pasa nada. Ajá. O sea, sí, que no hay consecuencia.
Sí,
no
o
hay...
sea, y que eso genere esa cultura y esa aspiración, por la verdad es que no.
Sí, y esa transformación del género, Daddy Yankee y Ozuna,
claro.
Tienen una aportación importante, yo creo que musical interesante, como género, pero ya la transformación de Maluma, por ejemplo, también unas muy sencillas, muy esto que dices, ¿no? Yo quiero pasarla bien, o sea, completamente sencillo, sin nada, lo malo también es la lírica como tal, pues, o sea, la lírica de la misoginia, del aspiracionismo, de darle el valor a la vida sobre cuestiones materiales que dejan muy poco hacia el desarrollo pues humano, ¿no?
Pero eso... siempre y cuando le entiendas a la letra, ¿no? Le pongas atención, obviamente está en nuestro idioma, claro, y le entiendes, ¿no? Pero, por ejemplo, ha pasado, la que tú escuchas alguna canción que a lo mejor está en inglés, ni le entiendes, ni nada, pero
ajá,
pues está chido,
sí,
y así, ¿no?
Sí.
Así pasa también en esta música, ¿no? Que a lo mejor, porque también hay música dirigida de esa manera, que sea específicamente escuchada.
Que te atrape musicalmente.
Ajá, musicalmente, ya no te importa la letra, el chiste es que, pues, esté de fondo mientras tú estás cheleando o estás bailando.
Y pasa, porque... Porque apenas la de Bizarrap y Shakira, en una reunión ahí con amigos de mi esposa, fue así de, pues la niña de creo que 5 o 6 años, ¿no? Y cantaba Patitos como tú, ¿no? Patitos como tú, así la de Shakira. Ella entendía Patitos como tú, ¿no? Pero le encantaba el ritmo que llevaba la música y eso cantaba, ¿no?
Sí,
y es esto que dice Kawa, ¿no? Igual indistintamente de la letra, la música atrapa.
Pues así es como atrapa esta música a los más jóvenes, a los niños.
Sí, exacto.
¿No? Porque ellos posiblemente estén cantando, pero no le estén prestando
quizá
atención.
Quizá no están razonando, ¿no?
Ajá, pero subconscientemente puede que se les esté metiendo esa idea, ¿no? Sí. De lo que realmente está hablando esta
así como
letras.
Cuando salía, ¿quién fue? NSYNC en Los Simpson, ¿no? Cuando decían que inscríbete a la Marina, o algo así.
Ajá. No, sí, es cierto,
por
que era una
militar, ¿no?
Ajá. Era un mensaje subliminal, ¿no?
Pues listo, ya tenemos que irnos, está bien ¿ya? Interesante tema, pero ya para cerrar la conclusión, estamos viejos, ya no comprendemos la música y ya
no, mira,
retirados.
Yo ¿sabes con qué cerraría? Cerraría con el video y el trabajo que
de
hace
Peso
Residente.
Pluma.
No, que hace Residente en la rola de la sesión de estudio número 49.
Con Bizarrap también.
No, él es solo él. Creo que sí es solo.
Sí.
Ah, no, sí.
Sí, es
sí está de DJ, efectivamente. Es con Bizarrap, donde habla, incluso tiene la confrontación con J. Calvin. Yo creo que todo eso que habla Residente, eso es la industria y eso es lo que está pasando. Y obviamente
es cuando retó a J Balvin, ¿no?
Exactamente, cuando reta a J Balvin y tiene la yo cerraría con esa frase que él dice en esa ocasión. Una cosa es ser artista, perdón, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser artista. Y él sin tapujos habla de decir lo que yo te estoy diciendo es solo para divertirme. Pero está en una crítica completa, exacta, y todo lo que decimos de crítica, él lo resume en eso.
Pues
con
tan resumido, porque sí se avienta un rato
exacto,
de quién sabe cuánto tiempo
porque sí son temas muy, muy, muy varios, muy complejos.
Ese es impresionante. Por ejemplo, yo pondría por encima eso que lo que hizo Shakira, ¿no? Pero no tuvo la misma viralidad.
No lo tuvo. O sea,
porque la gente quizá no le interesa qué está pasando, sí, en la, exacto, industria. Pero es muy bueno, ¿eh?
Y es reggaetón, es rap. Cosa que también pasó con como cuando va Residente en los primeros Vive Latinos, que decíamos que estábamos bien mal, en donde lo abuchaban, cuando era el más contestatario que cualquiera de los que se subió, ¿no? Y yo creo que esa sesión número 49 de, ¿qué es? BZRP.
Bizarrap
es la sección número 49 de Bizarrap. Él es el que está en su estudio, y él es el que está haciendo la lírica. Y no manches, está muy chingón, porque es una crítica exacta al punto de la industria musical, del reggaetón, y ahora en este caso de los corridos tumbados.
Sí, pero pues igual tiene que ver con eso de la industria y la mercadotecnia, porque haciendo esta comparación rápida de lo que hizo Shakira y Residente, realmente no pegó tanto Residente por eso mismo, hablar de la industria, sí, que sí, a nadie le interesa, sí, ¿no? Claro.
Pero quizá la industria no le interesa, pues, que los demás
que
sepan.
Lo vean,
pero pues sí, al final de cuentas sí se hizo mundialmente conocido, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que hizo Shakira, hasta incluso algunos que analizan la música mencionan que posiblemente fue una cuestión de marketing que también pudo hacer Shakira, ¿no? No solamente la cuestión del diseño de la letra, sino que también la cuestión comercial, porque ella posteriormente ya hizo referencia a lo que hizo para poder dar como que una voz, por así decirlo, a las mujeres que son pues de alguna manera agredidas, ¿no? Que de cierta manera las engañan, ¿no? O cosas así, ¿no? Y lo tomó ella como si fuera un himno, ¿no? Pero detrás está como que ese marketing de decir, pues este es un himno.
Sin duda.
Y pues
sí,
eso pega, ¿no? Entonces.
Le meten varos.
Ajá. Sí, bueno, también.
Pues bueno.
Sí, bueno.
Pues ahí está. La verdad es que, a ver, ustedes díganos qué piensan. Igual y nos dicen, están locos, desafinados. Está
sí,
bien.
Pero ya están
esta
bien.
Música,
ya están rucos. Viejos. Hablan porque ya están rucos.
¿No? Sí.
Ardidos, ¿no?
Ardidos. Porque ustedes no lo escuchan ni dos personas.
Pues sí, ahí está. Les dejamos el tema. Y como siempre hemos dicho acá, o sea, vivan la música. Es nuestra opinión. Seguramente cada quien tendrá su opinión. Y no significa que por eso no deje de existir esto, ¿no? O que se esconda, o que, pues sí, o sea, tampoco se trata de, como decía hace rato Pacheco, ¿no? Como en estos festivales, cuando la gente va y abuchea a alguien, pues mejor vas y escuchas algo que sí te gusta, ¿no? No tienes por qué agredir al artista que está en escena. Entonces, me parece que es eso, ahí está, si les gusta, pues está chido también, o sea, qué bueno y que existen diversas alternativas. Musicalmente, lo que ya había dicho Kawa y Pacheco, la verdad es que está bien hecho, o sea, no significa que porque las líricas hablen ciertas cosas es que sea un mal producto siempre, y creo que hay mucho más allá detrás de lo que presentan estos artistas, ¿no? Hay unas producciones antes de hacer todo esto, donde hay mucha gente que participa para ello. Por ahí alguna vez les compartí de un mexicano, ya que también era estadounidense, no recuerdo si nació del lado americano, pero que componía estas canciones, y esos a veces no se vuelven famosos, ¿no? Compuso las canciones de Grupo Firme, le compuso a Maluma, a otros artistas que tienen renombre, pero la inteligencia la tiene este tipo, ¿no? Que realmente hay mucho más allá de solamente el que pone la cara, ¿no? Y sí, es parte de toda la industria que existe, y pues no me queda más que despedirme, no sé si quieran decir algo más, y yo decirles nada más que disfruten y sigan viviendo la música, que eso es lo importante, ¿no? Pacheco.
No, igual también, yo creo que, como comentaba hace rato, la cuestión de las decisiones personales, respeto para ellas. Lo que sí es que cuando ya tienes una situación en donde tienes que ir más allá del fondo, que son las cuestiones de las autoridades, ya es otro punto de vista. Ahí sí creo que la tolerancia tiene que ser acotada, porque son intereses públicos, y creo que son los únicos que podrían establecer una cuestión sobre los gustos de la gente como tal, y siempre habrá opiniones de un de uno u otro lado, pero eso ya es, no, afortunadamente no somos, en nuestro trabajo no tiene que ver con decisiones de ese tipo, porque sí está complicado, pero en la cuestión individual, efectivamente, que cada quien encuentre lo que quiera, nuestro punto de vista es eso, a alguien no le gustará el rock y también es muy chido, no voy a decir que lo voy a odiar por eso, ¿no? Entonces cada quien,
sí,
las cuestiones individuales, respeto para toda la gente y su decisión, y si alguien se siente ofendido o algo así de lo que estamos hablando, pues también con todo derecho, que nos miente la madre si quiere, ¿no? Pero es importante escuchar sus opiniones. Así que, pues, saludos.
Sí, pues no, igual que disfruten la música, que realmente esa es la intención, lo que difundimos aquí, que aquí todos estamos pues a favor de eso, de que escuchen la música, independientemente de lo que les guste, que escuchen la música, disfrútenla, y que nada más de mi punto de vista, que realmente sean conscientes de los que escuchan y de lo que consumen, porque posiblemente ahí les estén vendiendo algo que no sea apropiado, y más que nada a los más jóvenes, ¿no? Entonces, y más porque estamos sufriendo, al menos aquí en México, situaciones que no son nada gratas, que está sufriendo mucho el país, como para que esto se esté haciendo muy, muy conocido, muy viral,
que
sea eso algo divertido, la verdad es que no. Entonces, nada más eso, tengan cuidado de lo que consuman, pero sí disfruten la música y sean responsables. Nada, sí, más que eso.
Y respetuosos con los demás, ¿no? Ajá. Yo agregaría esta frase de Don Benny, nuestro cuate Don Benny, que dice que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y creo que esa frase aplica hasta hoy en día y en el futuro también.
Amén. Pues,
amén. Pues listo, pues no nos queda más que despedirnos, disfruten de la música como habíamos dicho, ojalá les haya gustado eso, ya saben, redes sociales, yo ni las había dicho, pero de Charlas Desafinadas en todos lados, en Facebook, Spotify, YouTube, ahí estaremos, y en las plataformas de podcast ahí nos encuentran, ¿vale? Entonces denle like, síganos, etcétera, todo eso que ya saben y que es ya gratis. Y nos vemos y escuchamos para el próximo episodio de esto que es su podcast Charlas Desafinadas. Cuídense mucho. Bye.